Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Solo la educación logrará reconstruir los países que padecen los efectos de la violencia y evitar situaciones similares futuras. Lo leo en una convocatoria de prensa en la que se nos recuerda que el drama de los refugiados también involucra de alguna manera a la universidad en su conjunto. Profesores, estudiantes, investigadores, personal de administración. Por eso la CRUE, la Conferencia de Rectores, lleva tiempo animando a los campus a facilitar sus servicios y recursos a alumnos y docentes universitarios refugiados. Son ya muchas las universidades que se han sumado a esta declaración. Conocemos de la mano de Nuria Moreno parte de esa oferta universitaria para la acogida a los refugiados.
Acogerles en residencias, darles apoyo psicológico y legal o enseñarles español. Son solo cuatro ejemplos de todo el potencial que tiene guardado la universidad para ellos. Que no son una cifra ni una estadística, son personas, muchos con estudios, que han tenido que abandonar las aulas o a sus alumnos. La Universidad Complutense de Madrid, a través de la Unidad de Apoyo a la Diversidad, ya tiene listo un programa bajo el lema
Unidos por el conocimiento y el aprendizaje.
Mercedes García es la delegada del rector para esta unidad de apoyo que ha preparado un plan con tres fases: información, sensibilización y visibilidad.
Vamos a ir pasando por todas las facultades porque lo que queremos es informar y elaborar planes específicos por especialidades, ¿no? Porque pensamos que, por ejemplo, una acción que se va a hacer tiene que ver con todo lo que es la formación de castellano, ¿no? Pues lógicamente la Facultad de Filología, donde no solo vamos a formar a las personas en nuestra lengua vehicular, sino también podemos tener traductores o apoyo lingüístico de árabe, de inglés, francés, ¿no? Pues bueno, pues lógicamente ellos van a hacer una acción distinta que la gente que está en periodismo, que va a hacer una acción pues más de difusión y de estar al día y de concienciar al resto de la comunidad, y no solo complutense, sino externa, ¿no?, de las necesidades que tienen estas personas.
Según han podido saber, no será hasta febrero cuando les reciban, por lo que en enero empezarán los cursos de formación para los, de momento, más de 700 voluntarios inscritos.
Empezaremos con una formación básica que tiene que ver la situación del país, cuál es la situación y las necesidades que tienen, derechos y deberes y las acciones de integración que podemos hacer.
Porque al final,
no solo es que nosotros podemos aportar, sino que creemos que ellos también nos pueden aportar mucho.
Por lo que desde la Universidad Española en general y de la Complutense de Madrid en concreto, este es el mensaje para ellos.
Estamos aquí esperándoos para cuando nos necesitéis.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Ahora nos vamos a adentrar en el mundo de la ciencia. ¿Qué pensarías si te digo que puedes sentir en tu mano la lluvia que ves en la pantalla de tu ordenador, por ejemplo? ¿O que puedes olerla? ¿O meterte en un juego como si fuera la vida real junto a otros amigos? Que no me creerías, ¿verdad? Pues sí, pues estos proyectos existen y además son españoles. Se dan cita una vez al mes en The App Date, el encuentro de referencia en aplicaciones móviles, y gracias a la colaboración del espacio Fundación Telefónica y Correos, cualquiera puede tocar, probar y jugar con los más de 30 proyectos españoles que se exponen. Ismael Figueroa, que es muy curioso, ha fisgoneado y ha dado con alguno, ¿no es así? Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás? Pues mira, he rebuscado y también te puedo decir que Iberia ha colocado un simulador de vuelo para que nos podamos sentir pilotos de avión por unos minutos. Así que hoy te traigo uno de los proyectos más originales, que es el del guante que te hace sentir y palpar la realidad virtual. Su nombre es Glove On, y no es más que un guante de algodón. Eso sí, va conectado vía Bluetooth con un ordenador o un móvil, y que además tiene 10 estimuladores vibrotáctiles y numerosas tecnologías que le dan ese toque de sensibilidad.
Glove On, pues suena fenomenal, la verdad. Su fundador y además director ejecutivo de la empresa creadora se llama Luis Castillo, y tenemos la suerte de tenerle al otro lado del teléfono, y además de que sea de Almería, que nos vamos a entender con él, fenomenal. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por haber venido hasta Campus Cope, aunque sea a través de línea telefónica, porque a lo mejor tú vives en otro mundo, ¿es posible?
Bueno, todavía no, pero la verdad que estamos haciendo grandes avances para que eso sea una posibilidad dentro de bastante poco, tener la posibilidad de vivir experiencias virtuales tan cercanas como si fuesen reales.
Esto yo lo he visto en películas y siempre me ha parecido algo el otro jueves, y parece que lo tenemos muy, muy, muy cerca, ¿verdad?
Sí, yo creo que en un par de años la tecnología avanzará suficiente para que eso sea bastante fácil, porque el problema es que ahora todo no termina de ser una prueba de concepto, tanto en el aspecto visual como en el sentido del tacto, y todavía quedan muchísimas cosas por depurar, ya que los sentidos que nosotros tenemos son realmente potentes y muy difícil de emular a la perfección. Pero bueno, nosotros estamos haciendo nuestros primeros pasos y la verdad que hemos traído la realidad virtual táctil, que era un campo totalmente desconocido en realidad virtual. Toda la industria se había centrado en lo visual, sí. Y curiosamente el único sentido y el cual sin él no podemos vivir es el tacto.
Luis, para empezar, tú como creador del guante, vamos a ver, ¿esta idea de dónde viene?
Vale, bueno, esta idea viene... Nosotros fundamos la compañía en 2012 y hasta 2014 realmente no encontramos nuestro nicho de mercado. Nosotros nos centrábamos principalmente en temas de innovación para la rehabilitación médica, en concreto rehabilitación visual, neurológica y física, y descubrimos que era necesario o incorporar este sentido del tacto, porque si no, la experiencia de inmersión o no era real o se desvanecía, sobre todo con pacientes que tenían algún tipo de déficit neurológico. Uh-huh. Entonces juntamos al equipo adecuado. De hecho, la tecnología base del guante viene de uno de nuestros socios de la compañía, que se incorporó en 2014, y a partir de ahí, reuniendo toda esa tecnología base, pues decidimos crear un producto de consumo, pues de usuario general, un consumo de masas para socializar esta tecnología. Pasamos de un prototipo que costaba más de 60.000 euros a un producto que cuesta, puesto en la puerta del usuario, uh-huh, tan solo 199 euros con muchísimas más especificaciones. Entonces, uh-huh, bueno, pues la misión de la compañía siempre ha sido crear un bienestar social con los productos que estamos creando, posibilitar que su nivel de vida pueda mejorar y, por supuesto, pues que todo el mundo se lo pueda permitir. ¿Y por qué no? Oye, también hemos metido lleno en el mercado de videojuegos, de industria,
claro, claro,
de uso serio, ya que el producto es tan bueno que permite esa dualidad. Pues precisamente ahora estamos enfocados en eso, en Fun and Serious Games.
Ajá. Pero detállanos, porque has dicho que su uso inicial era más médico, militar. Detállanos cómo era inicialmente, a qué estaba destinado.
Sí, el guante, el usuario, o sea, el uso original era militar, de hecho. Era para entrenamiento de piloto en helicópteros. Y nosotros pues decidimos, oye, esta tecnología tiene buena pinta como punto de partida, vamos a trabajar duro, vamos a crear un producto de cero usando parte del conocimiento que ya hay, y vamos a crear un producto pues que sea usable por todo el mundo, que sea abierto y que tenga múltiple uso, y sobre todo que sea compatible con cualquier tipo de software.
Uh-huh. Luis, yo he hablado con usuarios que lo han probado y me dicen que bueno, que puedes botar una pelota, tocar una guitarra o hasta coger una mariposa. ¿Hasta qué punto el guante Glob-On, o sea, hasta qué punto tiene límites? ¿Cuáles son sus límites?
Realmente no tiene límites, ya que las demos que tenemos nosotros son las ideas felices que ha tenido el equipo de desarrollo, y cada vez que alguien lo prueba dice, oye, ¿has pensado en por qué no implementar esto? Y dices, pues sí, se puede perfectamente, solamente es una cuestión de tiempo, dinero y recursos, pero no tiene límite. Lo único que tiene límite, digamos, el guante se puede mejorar muchísimo, puede alcanzar distintos niveles de precisión, pero por el precio que tiene de 199 euros, es imposible que sea mejor. Imposible.
Y tú no necesitas tampoco ninguna ayuda, porque te vendes muy bien y haces muy bien en venderte así. Evidentemente estamos en fase de prototipo. ¿Cuándo vais a empezar a sacarlo esto ya a la venta?
Bueno, realmente ya está en preventa. Los usuarios y consumidores que quieran disponer de él ya pueden reservarlo, pueden cargarlo directamente en nuestra web, que es globeonvr.com. Ahí ya se puede adquirir y llegará, estará en pues en todas las plataformas digitales de venta masiva y todo esto pues en el primer trimestre de 2016, porque ahora mismo estamos en un proceso de consultoría, porque como bien había indicado, ahora mismo es un guante de algodón. Tenemos un proceso de consultoría abierto para que solo sea una talla, sea transpirable, sea antibacteriano, aguante 2 años, un uso intensivo, todas estas cosas. Entonces, uh-huh, acabamos en diciembre, ahora ya con, digamos, las especificaciones de apariencia final, y ya pasamos a certificación y salida al mercado.
Luis, has comentado que está en preventa. ¿Se han puesto en contacto con vosotros alguna empresa?
Sí, de hecho, De hecho, hoy mismo he venido de Alemania, del sector de automoción, y no puedo dar ningún nombre por temas de confidencialidad, pero está creando un grandísimo interés y, bueno, en el uso serio de industria para temas de entrenamiento de ingenieros, simulación de procesos e incluso en temas de simuladores de vuelo, absolutamente toda la industria de uso serio que requiere de simuladores que son realmente caros y que lo que hacen es que muy pocas personas puedan disfrutar de ese entrenamiento o que alarguen mucho los plazos de entrenamiento porque las unidades son muy limitadas, pues de nuevo estamos socializando ese uso serio de la tecnología porque permite que con solamente un casco de realidad virtual o una pantalla en nuestro dispositivo Glove One pueda sentir como si estuviese realmente ejecutando ese proceso que tienes que sentir que tienes algo en la mano.
Y estamos hablando de que en un par de años esto ya está hecho. Me parece muy poco tiempo, sinceramente. O sea, un plazo muy, muy, muy reducido.
Bueno, sí, realmente por eso mismo he aclarado que partimos de un prototipo base porque el conocimiento previo que hay detrás viene del mundo de la universidad, de investigación, en concreto de la Universidad de Castilla-La Mancha y de Almería. Uh-huh. Y bueno, ha sido juntar todo ese conocimiento y en el tiempo muy, muy, muy reducido pues tener las cosas muy claras y reimplementar todo, pero evidentemente sin tener que redescubrir la rueda. Ya teníamos el conocimiento de antes y ha sido pues vale, sabemos que el mercado se tiene que mover de esta forma, vamos a hacerlo con este precio máximo porque suponemos que el usuario está dispuesto a pagar y hemos metido las mejores especificaciones en base a eso.
Luis, cuéntanos para toda aquella persona que quiere tocar el guante, que quiere probarlo, ¿dónde se tiene que dirigir?
Bueno, pues en GloveOneVR.com, se escribe GloveOneVR.com, el Glove con V, ahí está toda la información disponible y tenemos muchísimos vídeos con información útil para el usuario que quiera ver cómo funciona, qué es GloveOne, incluso pues si quiere hacer el pre-order, pues bienvenido.
Luis Castillo, bienvenido tú a Campus COPE. El mundo de la universidad siempre está ahí detrás y es vital para la investigación y da realidades como esta que de la que estamos hablando que me parece que es especialmente interesante. Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
El viernes 20 de noviembre se ha celebrado en Madrid la Feria Europea de Empleo Digital. Esta feria es una iniciativa financiada por la Comisión Europea y organizada por Digital Europe en colaboración con Eures España, que pretende dar respuesta al desequilibrio existente entre la demanda y la oferta de profesionales en tecnología digital a nivel europeo. Y una de esas empresas presentes en esta feria fue Huawei. María Luisa Melo es la directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Huawei España. Buenas tardes, María Luisa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué valoración hacéis de vuestra participación en la feria?
Bueno, pues la verdad es que el balance ha sido muy positivo. Es la primera edición de esta feria o este encuentro digital de empleos a nivel europeo y nosotros hemos detectado no solamente un gran interés por parte de los estudiantes y de perfiles potenciales para trabajar con nosotros, sino también en general de toda la sociedad, de otras compañías y, por supuesto, también del gobierno. En concreto, el día 20, cuando estuvimos allí, tuvimos la oportunidad de tener una ponencia por parte del vicepresidente de Relaciones Institucionales en la inauguración y, además, tuvo el apoyo no solamente del comisario europeo de Economía Digital, Gunther Oettinger, sino también de dos secretarios de Estado, el de Telecomunicaciones y el de Empleo aquí en España, con lo cual consideramos que es una feria que a nivel de balance o de resumen creo que es una buena oportunidad, que es el primer paso del que vendrán muchos más y que de alguna manera viene a refrendar no solamente la necesidad de construir a nivel empresas, a nivel gobierno, la necesidad de construir, como decía, puentes para ofrecer nuevos trabajos y trabajos más cualificados y mejores oportunidades de empleo a las personas, a los estudiantes o los que acaban de finalizar, sino también de ofrecernos a nosotros, a las empresas privadas, la oportunidad de dar a conocer cuál es nuestra estrategia de educación y también nuestras ofertas de empleo.
Por lo tanto, lo veis totalmente necesario, ¿no? Iniciativas como estas.
Sí, la verdad es que es una iniciativa muy necesaria y sobre todo muy útil. En el caso concreto nuestro, nosotros fuimos una de las 8 empresas españolas que participó en la feria. En total participaron 36 empresas de diferentes países, de España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Y en nuestro caso concreto, antes de la propia celebración de la feria, ya habíamos subido o publicado varias ofertas de empleo, en concreto 8 ofertas de empleo vinculadas a perfiles de tecnologías, de telecomunicaciones en su mayoría. Y la verdad es que antes de la propia celebración de la feria, el viernes pasado, recibimos muchas aplicaciones, muchos currículum y después también in situ allí. Durante la feria tuvimos la oportunidad de entrevistar, nuestro Departamento de Recursos Humanos tuvo la oportunidad de entrevistar allí in situ a muchos perfiles que podían ser interesantes para nosotros. Nos hemos quedado con una fantástica background de perfiles, de currículum profesionales, de gente que puede tener cabida en los puestos que estamos buscando.
Pero lo que yo creo que muchos oyentes de Campus COPE quieren saber es cómo puede influir ese mundo digital a la hora de encontrar empleo.
Bueno, actualmente nos encontramos en una diversificación, en una globalización del mundo digital, del mundo de las tecnologías, en general del sector de tecnologías de la información y comunicaciones. Por tanto, casi a diario asistimos a nuevas versiones, a nuevas actualizaciones, a nuevas tecnologías, y es muy importante que todos, pero fundamentalmente esas personas que están buscando su primer empleo o que quieren mejorar en su carrera profesional, se actualicen. Para eso es muy importante la formación, y formación continuada, y además formación en áreas tecnológicas clave que ahora mismo están despuntando, como por ejemplo en temas de LTE, 5G, cloud computing, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y María Luisa, también quería preguntarte, en cuanto a España, ¿cómo valoras en qué nivel nos encontramos dentro del mundo digital?
Nosotros la verdad es que desde Huawei España tenemos que reconocer que recibimos perfiles profesionales muy cualificados, pero también es cierto que creo que estamos en un momento en el que la experiencia, pero también la competitividad es muy importante, es muy seria y es vital no solamente estar siempre al día de todas las tecnologías, sino formarse y actualizarse casi a continuo, así como tener unos niveles de idiomas, ya sea de inglés, así como otros, bastante fluido. Eso sí que es muy importante. Hemos detectado que para empresas como la nuestra, que en definitiva es una multinacional, nosotros operamos en 170 países, somos 170.000 empleados. Aquí en España somos algo más de 1.000, con lo cual, la forma de reporte, la forma de trabajar en una multinacional como Huawei precisa necesariamente tener idiomas, tener capacidades de coordinarse y de trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un área que aún nos queda camino por recorrer aquí en nuestro país. Hemos dado pasos en positivo, pero desde nuestro punto de vista todavía queda trabajo por hacer, y de hecho en esa línea es en la que estamos ofreciendo y promoviendo cursos de formación, posgrados y becas para ingenieros de telecomunicaciones, tanto que aún están estudiando la carrera, que están terminando, como que acaban de graduarse y, por lo tanto, que pueden interesarle un curso de posgrado, por ejemplo, como el que tenemos con la Universidad Politécnica de Madrid en temas de LTE y 4G.
Y para acceder a esas becas o a esos cursos de posgrado, ¿qué tenemos que hacer?
Pues mira, yo os animo a que os metáis en la página web de Huawei, huaweieducacion.com. Uh-huh. Es una página web que acabamos además de estrenar, y es en la que aparece no solamente la estrategia de Huawei en materia de educación, una estrategia que hemos denominado Creando Oportunidades a Través de la Educación. Es una estrategia que ya lleva en evolución fundamentalmente 2 años, pero principalmente lo que hemos intentado ha sido ponerla en marcha con proyectos y programas muy concretos. 3 fundamentalmente. 1 son las becas El Futuro de las TIC, que veréis en esta página web, unas becas para estudiantes de segundo y tercero, fundamentalmente de ingenierías, de carreras de telecomunicaciones, que mandamos a China durante 2 semanas a nuestro headquarter en Shenzhen para que conozcan de primera mano los últimos desarrollos tecnológicos de Huawei. Tenemos también un posgrado con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Politécnica en temas de LTE y 4G, en el que becamos el 50% de la matrícula y además ofrecemos prácticas remuneradas de 6 meses aquí en la compañía, en Huawei. Uh-huh. Y por lo cual os voy a dar una primicia, firmamos una cátedra con la UNED, con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y es una cátedra en concreto vinculada a Cloud Computing y a Big Data. Uh-huh. En el marco de esa cátedra vamos a ofrecer un curso de extensión universitaria en esas áreas tecnológicas, en esas tecnologías, aparte de trabajaremos conjuntamente con la UNED en el desarrollo de un laboratorio y también prácticas aquí en la compañía. Son tres ejemplos concretos de tres programas que refrendan realmente esa estrategia de que queremos crear oportunidades aquí en España a través de la formación y sobre todo estimular la empleabilidad de los jóvenes talentos españoles.
Repítenos por favor la página web.
Huawei, www.huaweieducacion.com.
Vale, muchísimas gracias María Luisa Merlo, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Huawei España. Madre mía, qué nombre, que me trabo. Así que nada, muchas gracias por traernos el mundo digital a Campus COPE.
Gracias a vosotros.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Universidad implica estudio, pero sin dejar de lado el entretenimiento. Una educación integral sabe aunar libros y exámenes con diversión y ocio. Por eso Frikisoria nos recomienda series de calidad en las que invertir el tiempo libre, series que además aporten algo, un mensaje positivo. The Last Ship es su apuesta esta semana, un grupo de supervivientes dando lo mejor de sí mismos para conseguir curar un terrible virus y salvar así a la humanidad. Además cuenta con la producción de un maestro de la acción, Michael Bay, así que el espectáculo está asegurado.
¿Qué ocurre si juntamos un barco, un virus brutal, supervivientes y una humanidad diezmada? La respuesta a un cóctel así se llama The Last Ship, basada en el libro homónimo de William Brinkley, publicado en 1988. Todo comienza con una expedición de la Armada Americana del USS Nathan James escoltando a una doctora recogiendo muestras, pero la misión se complica tras un ataque de origen desconocido, y entonces el capitán del navío exige saber la verdad.
¡Quiero respuestas!
¿Quiero respuestas? Hace 7 meses, cerca del Cairo, hubo una epidemia. Un virus de origen desconocido, con una estructura genética que nadie había visto jamás. Arrasó el poblado matando a todos los infectados. Las autoridades egipcias dijeron que la epidemia estaba contenida, pero lo que hizo fue mutar y propagarse. El CDC y la OMS querían una muestra del virus de las víctimas para crear una vacuna. Pero nada funcionaba. Yo opiné que debíamos encontrar la beta original aquí en el Ártico.
Los pájaros
solo son portadores. Cogen el virus del permafrost derretido y por fin hemos encontrado sus comederos.
Entonces ya puede parar a esa cosa.
Lo sabré cuando lleve las muestras al laboratorio. Se nos acaba el tiempo. El virus se propaga más rápido de lo que nos imaginábamos.
Para complicar aún más las cosas, la presidencia de Estados Unidos está totalmente descompuesta, víctima del virus, y su estado es o fallecida o desaparecida.
El presidente murió hace 2 meses, el vicepresidente una semana después. Lo que queda del gobierno federal está encerrado a 50 metros bajo la Casa Blanca y las comunicaciones están fallando. Así que necesitamos saber ahora si la doctora Scott tiene lo que necesita para crear una vacuna.
Eso cree ella, señora. ¿Y nuestras familias? ¿Cómo podemos averiguar si...?
Ojalá pudiese decírselo, capitán. La mayoría de la población, incluidas las Fuerzas Armadas, está muerta. No tenemos aliados, no tenemos enemigos. Solo un mundo de enfermos y desesperados. Su barco ha tenido la fortuna de estar fuera de la zona de contagio estos meses.
El ataque que da inicio a las sospechas de Capitán Chandler acaban siendo los rusos, quienes no ven con buenos ojos que los americanos se encuentren la vacuna. Por ello, el barco decide cerrar las comunicaciones.
Funcionaremos en equipos de 3 hombres, con turnos de 10 horas. El capitán quiere un informe completo de cada transmisión. Puede que oigan señales de emergencia y llamadas de auxilio de todo el mundo. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, respondemos o transmitimos. Silencio absoluto. Nuestra posición debe permanecer en secreto.
Entonces los rusos nos siguen todavía.
Eso no lo sabemos. Es mejor no propagar rumores. Pueden ser tan contagiosos como el virus. Esta sala será de acceso restringido. Especialistas de comunicaciones. ¿Entendido?
Sí, señora.
Por fortuna, la palabra conflicto nunca falta. Y aunque hay una cadena de mando muy definida y delimitada en el Nathan James, lo cierto es que no faltan los enfrentamientos.
En ausencia de una estructura de mando, yo decido lo que es mejor para la misión. Buscaremos lo que necesitemos.
Moriremos.
No, no moriremos.
Tom, te entiendo, pero no funcionará. La gente quiere volver a casa.
No pienso dejar que se rinda nadie de este barco.
No es decisión tuya, no eres Dios.
Sigo siendo el capitán de este barco. Te he explicado nuestra misión. Espero que obedezcas.
¿Qué sería de una buena serie americana llena de acción y con los militares como salvadores de la humanidad sin un buen mensaje lleno de patriotismo y esperanza? Que esto lo firma Michael Bay y se tiene que notar.
Al habla el capitán. No tenemos ningún contacto con casa y tengo buenas razones para creer que el gobierno norteamericano ya no está operativo. El país al que todos esperábamos volver ya no existe. Zarpamos de estas costas hace 4 meses como miembros de la Marina de los Estados Unidos. Pero ahora somos algo más. Ahora nuestro deber es para con el mundo entero.
Llevamos a bordo la esperanza para nuestro futuro, para nuestras familias y para toda la humanidad. Porque en ese laboratorio de nuestro helipuerto están los ingredientes para una cura. Y este es el lugar más seguro de la Tierra para que nuestros científicos trabajen. Una maquinaria de 3.000 millones de dólares protegida por 216 marines de la Marina de los Estados Unidos. Nuestra misión es sencilla. Mantenernos con vida en el mar hasta que encuentren esa cura. Hemos perdido muchísimo hasta ahora. Pero esta es la tripulación más valiente y resistente con la que he tenido el privilegio de servir. Superaremos esto juntos. Y venceremos. Sigan trabajando.
The Last Ship cuenta en su reparto con soldados reales de la Armada, y el mismísimo Nathan James está recreado en un auténtico buque de la Marina. La serie arrasó en su estreno en la cadena norteamericana TNT, tuvo 10 capítulos en su primera temporada y le dieron otros 13 para la segunda, que también ha funcionado de maravilla, y tendrá otros 13 que llegarán en 2016, verano. Sin duda muy recomendable para fans de las series americanas, llenas de acción genialmente rodada y con personajes con los que empatizar.
Miguel Soria, nuestro Friki Soria, nos ha hablado de virus, supervivientes y humanidad diezmada en una visión apocalíptica dibujada en series televisivas, que quede para siempre en el terreno de la ficción. Nosotros seguimos en contacto virtual a través de Twitter, Facebook y cope.es, y que no sea virtual. Campus Cope, nos oímos.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.